Y hoy tenemos con nosotros a Laura Álvarez, ya es la pediatra Laura, buenos días.
Buenos días.
Estamos ahora en pleno apogeo de virus gastrointestinal, perdón, y hemos hablado de los vómitos, pero es cierto que depende de cómo sean tanto los vómitos como las deposiciones, puede indicar una u otra cosa. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar y qué nos indica que es una u otra cosa?
Pues las cacas, el color, por ejemplo, sí que la gama de colores de la normalidad puede ir de entre el verde, el amarillo o el marrón. Las tonalidades de las hojas de los árboles, podríamos decir. Pero sí que hay ciertos colores, por ejemplo, que siempre nos tienen que preocupar. Por ejemplo, el color blanco de las heces, que es blanco como el papel, sí, como un folio. En ese caso sí que nos deberíamos preocupar y siempre consultar al médico o al pediatra. Por ejemplo, las cacas rojas también indicarían pues un sangrado del tracto intestinal bajo, entonces también siempre debemos consultar. Y cuando las cacas son de color negro, también, porque eso indica un sangrado intestinal alto. Entonces, si no son ni las cacas amarillas, marrones ni verdosas, en ese caso blancas, rojas o negras, siempre debemos consultar. Son unas tonalidades que no son normales. Sí que es verdad que por ciertos alimentos a veces las cacas se pueden teñir de color. Por ejemplo, si un niño come arándanos, las cacas pueden verse negras, o si come algo con un arroz negro con tinta de calamar, por ejemplo. Y si comemos sandía, a veces también se ven como trocitos rojos que la gente puede, muchas mamás se alertan pensando que puede ser sangre. Pero eso, si hemos comido previamente sandía, remolacha, por ejemplo, puede ocurrir.
Y pediatra, ¿le puedo decir un truco que he utilizado yo? Cuando he tenido alguna duda, pues he utilizado agua oxigenada. Y si
salen burbujitas,
si hierve, es porque sí que son restos de sangre. Sí. Uh-huh. Y en cuanto a las cacas blancas, uh-huh, esto sí que es verdad que es preocupante por...
Porque puede ser un problema hepático, que nos está segregando bilis.
Claro.
Entonces, siempre, en este caso, especialmente en bebés pequeñitos, nos tiene que alertar. Y luego pues la consistencia de las cacas. Hay una escala que se llama escala de Bristol que nos dice qué cacas son normales y cuáles no, ¿no? Y una caca sin consistencia, muy líquida, tipo salsa, nos debe alertar siempre, excepto en el primer mes de vida, sobre todo de bebés lactantes de lactancia materna, que sí que existe la falsa diarrea, que son, claro, unas cacas muy poco hechas, pues eso,
que son automáticamente después de que,
sí,
el bebé...
Que acaba... pueden llegar a hacer unas 10-12 al,
sí,
día.
Sí. Uh-huh. Incluso cada vez que acaba de mamar,
sí, amarillentas,
lo normal, uh-huh, es así.
Sí.
Y sobre el vómito, es decir, ¿cuándo nos preocupamos de los vómitos? Es decir, ¿a partir de qué momento?
Pues igual, las cacas también, si son muy frecuentes, de manera que el niño está todo el día tirando caca, por eso... todo el día haciendo caca o todo el día vomitando sin llegar a tolerar, en ese caso siempre debemos consultar porque existe riesgo de deshidratación. Y también si los vómitos fueran de color verde o con sangre, bien roja o negra, en pozos de café, siempre debemos consultar en estos casos.
¿Cuáles son los beneficios del porteo y cuáles son las claves para hacerlo de manera correcta desde el principio?
Pues el porteo aporta muchos beneficios. De hecho, hay algunos estudios que demuestran que los niños que son porteados lloran menos porque tienen menos cólico, cólico del lactante. Al estar en posición, su barriguita en presión contra la nuestra y calentito, pues eso hace que expulsen mejor los gases y que tengan menos cólicos. Y luego también el tema del reflujo, al estar en posición incorporada, esto hace que tengan también menos reflujo. Entonces, se ha visto en los estudios que lloran menos. Y también lloran menos pues ese contacto íntimo, ¿no?, con la mamá, piel con piel, que les calma tanto, que hay muchos estudios ahora en prematuros del contacto piel con piel, el método canguro, que es pues eso, que estar en contacto directo con mamá o con papá en el caso de que mamá no pueda hacerlo, estabiliza las variables fisiológicas, disminuye la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y pues eso, aporta muchos beneficios, ¿no?, de la oxitocina, que es la hormona del amor, que se llama, que pues eso, que que hace que los nenes se encuentren con mayor bienestar. Luego también hay menos índice de plagiocefalia, que esto es la cabecita aplastada por detrás,
sí.
Porque ahora vemos muchos niños con la cabecita aplastada por la zona occipital, que es la parte posterior del cráneo, porque ahora se recomienda que los niños duerman boca arriba. Antiguamente sí que se recomendaba en prono, que es boca abajo, pero esto se avisó que puede aumentar el riesgo de muerte súbita. Entonces, ahora, al pasar muchas horas los niños tumbaditos, esto hace que se favorezca la plagiocefalia y con el porteo esto lo estamos evitando. Y además que los niños adquieren un mayor tono muscular al estar, pues eso, que no están tumbados, entonces favorece que tengan mayor tono y mejor desarrollo motor.
El reflujo puede hacer muy dura la crianza, sobre todo los primeros, por el malestar que genera tanto a los bebés como a las mamás, porque es aquello de, pues que mi nene siempre está...
echando.
Claro. ¿Qué punto está dentro de la normalidad y dónde tenemos que llegar a decir, es que algo hay que no funciona?
Debemos saber que los niños, el esfínter esofágico inferior, que es la compuerta que cierra el esófago y el estómago, ahí está débil, no está desarrollado del todo, entonces el contenido del estómago pasa con mucha facilidad al esófago y del esófago a la boca. Entonces debemos saber que hasta el 75% de los niños a los 4 meses presentan reflujo. Esto es normal. Lo que nos tiene que llamar la atención es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es cuando ya da síntomas que no son normales. Pues cuando un niño regurgita, el contenido del estómago sube a la boca sin esfuerzo. Son como bocanadas, ¿no? Uh-huh. Si esto fuera con esfuerzo, ya hablaríamos de vómitos. Si vemos que son vómitos proyectivos con esfuerzo, en ese caso siempre debemos consultar. O si el niño tiene reflujo, pero se asocia a rechazo alimentario, no quiere comer. Sobre todo, pues eso, el niño presentará dolor cuando intente comer o cuando esté tumbado también, porque al estar tumbado pasará con mayor facilidad el contenido del estómago al esófago y a la boca. Y eso, pues si tiene molestias ahí, pues le va a doler y estará más irritable. O sea, si el niño no gana bien peso, está estancado, todos estos signos nos deben alertar, o está muy irritable siempre.
Y hablamos del azúcar, porque habla usted de él en un post y asegura que hay algunos alimentos que obviamente se sabe que tienen azúcar, pero en otros está más camuflado. ¿Cómo podemos identificar los que tan sabiamente hacen los que lo quieren camuflar? Porque el marketing funciona de maravilla, ¿no? Y...
Sí, la verdad es que debemos saber que hay dos tipos de azúcares. Están los azúcares intrínsecos, que son los que están en hortalizas, en frutas, la lactosa de la leche es un azúcar también, o en ciertos cereales. Y estos azúcares se ha comprobado en los estudios que no son perjudiciales para nuestro organismo. Pero por otro lado tenemos los azúcares libres.
De forma natural.
Natural,
entonces,
sí.
Están preparados para la alimentación.
Sí, pero hay azúcares libres que también están naturalmente presentes.
¿Ah, sí?
Que también estos la OMS considera que son nocivos para, y en los estudios se ha visto pues que no son buenos. Por ejemplo, el azúcar naturalmente presente en la miel, jarabes, zumos o concentrados de frutas. Y luego también son azúcares libres los azúcares que añadimos a la comida, o bien la añade la industria alimentaria o nosotros cocinando, y estos son azúcares libres y se ha visto que son perjudiciales. Entonces, un zumito de naranja natural son azúcares libres, aunque sea natural, porque los azúcares se han desprendido de su fibra, ¿no?
Sí.
Y al consumirse fuera de la fibra, el efecto que hacen en el organismo es también, pues eso, nocivo para nosotros y que se ha visto que está implicado en múltiples enfermedades, caries, obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. Entonces, debemos saber que a veces, aunque sea natural, no quiere decir que sea bueno. Y luego, pues eso, que...
Sí, en este caso, en lo de la, normalmente dicen, vamos a hacer un zumo de naranja por la vitamina C. Bueno, uh-huh. Pues la naranja, la cantidad de zumo que tiene, o por lo que tengo entendido, lo que me han explicado a mí, es comerla entera con su fibra.
Claro.
Claro, nos podemos comer 4 naranjas, pero un zumo de naranja puede contener
4, claro.
4 naranjas.
Exacto.
Y por lo visto, el beneficio de la vitamina C, el organismo lo expulsa. Con lo cual nos quedamos con el azúcar, con lo que menos nos beneficia.
Realmente es también el efecto saciante, que no lo tenemos. Eso, nos podemos comer 4 naranjas con un zumo Y
el beneficio no lo asimila el organismo.
Al no consumirlo con la fibra, claro, y lo estamos consumiendo lentamente, ¿no? Pues nos tomamos de golpe cuatro naranjas sin su fibra y eso nos pega un pico de glucosa en el organismo.
Es que es natural. No, es que estás consumiendo una cantidad de azúcar, claro, exagerado. Entonces, en cuanto a los alimentos naturales, me ha llamado poderosamente la atención lo del zumo natural, que puede ser el de una naranja o de cualquier otra fruta.
Sí. O la miel, por ejemplo, porque hay mucha gente que no se endulza el café o la leche con azúcar y se echa miel, pero es que el 90% de la miel es azúcar, entonces...
Natural.
Claro, dices, sí, es que tiene vitaminas, tal, pero te tendrías que tomar un bote de miel para poder obtener esos beneficios de las vitaminas.
Claro, porque a todo esto, cuando llega este tiempo, pues un cóctel que consideramos que es lo más beneficioso es un zumo con miel, un zumo de naranja con miel.
Pues realmente, pues las vitaminas del zumo, mejor que nos las comamos con una naranja, o si queremos vitamina C, un pimiento rojo es lo que más vitamina C tiene, o las fresas, por ejemplo, y el kiwi también.
¿Las fresas tienen un alto contenido en azúcar?
Las fresas no, en azúcar la verdad es que no son de las frutas que más azúcar tengan.
Claro, y es muchísimo más difícil hacer un zumo de fresa o un muchísimo más que el de naranja.
Sí, claro, porque necesitas más cantidad.
Pues yo no sé si que, tiene usted algo más que decir. Bueno, nos ha dejado las cosas bastante claras.
Sí, bueno, también eso, que los azúcares añadidos, a veces mucha gente va buscando en los ingredientes la palabra azúcar, pero la industria se las sabe todas, entonces... lo añade de otras maneras, ¿no? Entonces, a veces, pues eso, añade miel, jarabe de dátil, por ejemplo, o palabras como dextrosa, maltosa, todos los acabados en osa. Y luego también, pues eso, añaden zumos también, zumos de frutas para endulzar, y todo eso es la manera de añadir azúcares sin que nos enteremos porque no vemos la palabra azúcar. O, por ejemplo, en las papillas de bebés, los cereales hidrolizados o dextrinados, estos son azúcares producidos porque los cereales están tan partiditos que al final se convierte en azúcar. Entonces, aunque no leamos la palabra azúcar, si vamos a la tabla nutricional sí que vemos que tiene un alto contenido en azúcar y proviene de estos cereales hidrolizados o dextrinados. Entonces, en Instagram tengo varios posts donde pone, pues eso, cómo se pueden camuflar los azúcares, incluso en el libro, que se puede consultar para que no nos timen.
Laura, recordamos el Instagram y el libro, porfa, por si alguien quiere...
El Instagram es la pediatra Laura, que ahí pongo posts, reels y vídeos, stories, donde hablo de salud infantil. Y luego en el libro Preparados Listos Ñam, que lo pueden comprar en cualquier plataforma digital, como Amazon, Casa del Libro o cualquier librería física, también se puede comprar.
Que ojo, tenemos una pediatra que habla con experiencia, es decir, ella, porque lógicamente usted tiene su carrera de pediatra, pero la carrera más grande que hay es la de ser madre, ¿o
sí,
no?
Sí, desde luego, y que cambia totalmente la visión de la pediatría.
Muchas gracias, Laura.
A ti, hasta luego.